Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os damos la bienvenida a un nuevo programa de nuestro Cruce de Caminos. Os encontréis sintonizando la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y Sara Historio en la realización del programa y Carmen Leinez, quien ahora os habla, os agradecen vuestra fidelidad si ya nos conocéis o vuestra elección si es la primera vez que nos sintonicéis por internet en el 102.5 de la FM o por podcast. Os damos las gracias por estar ahí. La sintonía habitual de Cruce de Caminos la podríamos haber sustituido hoy por el rugido de león de la metro o por la poderosa sintonía de 20th Century Fox, porque aunque nuestro medio sea la radio, nos vamos a ocupar de cine. Más concretamente, de las salas de cine que a tanta velocidad están desapareciendo, y más en especial todavía de los cines de Valencia, que desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI, en el que nos encontramos, siguen llenándonos la cabeza de fantasía, de historias románticas, de aventuras o de miedo y terror. Para ello, tenemos en nuestros estudios a dos personas que son los culpables de que tengamos en nuestras manos un maravilloso libro, el titulado con toda claridad El libro de los cines de Valencia, 1896-2014, del que es autor Miguel Tejedor Sánchez y que ha sido publicado por la valencianísima editorial Carena, cuyo fundador también nos acompaña, Marco Zacarés. Muchas gracias a los dos por el acierto de este libro y por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ti.
Hola, Carmen.
Carmen, hola.
Miguel Tejedor es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, graduado en Comunicación por la Escuela Oficial de Radiotelevisión, así como en Marketing Estratégico por la Universidad de Valencia. Productor y realizador de programas de televisión, ha ocupado diferentes cargos en Radiotelevisión Española, en Radiotelevisión Valenciana, profesor en la Universidad Cardenal Herrera, es autor de varios libros como Léxico del Audiovisual, Mercado y Consumo de la Comunicación, Vivir para Ver Cine y Valencia, Ciudad de Cine. Y ahora Miguel, detrás de la pantalla, adelante del edificio, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo surge la idea de este libro, Miguel?
Bien, el libro es una tesina de investigación de doctorado de aquí, casualmente, del Politécnico de Bellas Artes, en el Departamento de Historia. Tratamos de ojear el mundo del cine. Vimos que tanto en producción como en distribución y exhibición, donde ha lucido Valencia, ha sido en la exhibición, producción. Excepto el caso de Cifesa, que fue marcadamente importante, apenas ha habido intentos normalmente fallidos. Sin embargo, en distribución, aquí se implantó muchas empresas, la mayoría dependientes de las majors norteamericanas o algunas como sedes y sucursales. Sin embargo, en exhibición, Valencia ha lucido siempre por ser una capital donde realmente ha estado al nivel que le corresponde, que es la tercera de España. Y entonces decidimos dedicarnos el trabajo de investigación a este punto, que estaba sin apenas explorar, y ahí entré, desde aquí, desde el Politécnico.
Pues estupendo, qué bien. Uh-huh. Bueno, a Marcos le hacemos una presentación porque ya es conocido en nuestro programa, no es la primera vez.
Alguna vez hemos venido por aquí.
Que viene. Marcos, ¿crees que Valencia está llena de nostálgicos o piensas que el tema del cine tiene un tirón con un número fijo de interesados?
Bueno, yo soy uno de los nostálgicos a los que haces referencia. Y es un libro lleno de nostalgia para las personas de nuestra edad. Como esto no es televisión, que la gente nos está oyendo, a veces nuestra voz suena pues a joven, pero ya somos gente, en mi caso, pues que estamos ya rayando la jubilación. Y el libro es una nostalgia, es un recuerdo, es un cúmulo de ideas y de vivencias que hemos tenido en nuestra juventud, que desgraciadamente hoy los jóvenes no pueden, con mayúsculas, disfrutar de ellas. El cine en aquella época, te estoy hablando de los años.
No, hermano, el cine que Marcos está tratando de recordar, ha sido un poco la escuela de la vida, de nuestra escuela sí, de la vida, durante varias generaciones.
Eso es lo que yo quiero. Sí. Es que era un todo, donde se hacían, incluso se deshacían parejas.
No se hacían más que deshacían.
Bueno, pero también había, porque si una de las que se hacía era fruto de que se había deshecho en aquel momento otra, que también ha habido. Pero dice que era, por las tardes el sitio era ir a los cines. Recorrías los cines de Valencia, buscabas la cartelera Turia y veías a ver dónde estaban las programaciones.
O las IPE, más
interesantes para ir allí. Cuando llegabas no habían entradas, pero te vendían una entrada y estabas de pie. Todo eso hoy se ha perdido. Y es una pena,
Curiosidad, viniendo hacia aquí, Marcos y yo, veníamos en autobús y hemos pasado por delante de la puerta del cine Montesol, que era, hablaremos más concretamente de los cines. Y entonces le he dicho, fíjate que es un garaje, pero aún está la marquesina, la han mantenido. Es un garaje delante del ambulatorio de José Capuz. Entonces, la marquesina la ha mantenido. Y ¿por qué tienen los cines marquesina? Para evitar que se mojen las colas cuando están esperando. Las colas de gente que había en la puerta.
Es verdad.
Y muchos te sigues. El Capitol, que aún se mantiene, prácticamente han mantenido la fachada, pero también han mantenido la marquesina, ¿no? Entonces, son cosas que realmente he tratado en este libro de recoger como figura de nostalgia y, entre otras cosas, porque no se pierda aquellas facultades de la vida. Vamos a darle un punto más que escuela. Facultades de la vida, porque realmente ahí nos han enseñado cosas que no nos han podido enseñar en nuestras propias casas ni en la escuela, porque no estaban preparados para esto.
Claro. Marcos, considero que el libro en sí es una obra imprescindible para todos los habitantes de nuestra ciudad, pero la portada ha sido todo un hallazgo. Evidentemente, es un absurdo preguntarte por qué elegiste al dibujante Paco Roca, pero tal vez por no que decir que una portada sangre de un dibujo fuera reclamo para un libro sobre el cine.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que no la elegí yo.
Ah, ¿no?
Bueno, Paco Roca hizo un dibujo para Cartelera Turia, para las Navidades del año 2011, inspirado en un libro mío, que es Valencia Ciudad de Cines, que editó la Filmoteca, y entonces figura la fachada del Capitol de una foto que me dio el hijo del arquitecto Joaquín Rieta. Entonces, Paco, de alguna manera se ilustra con esto y termina preparando un fantástico cartel, ya lo digo, para la Cartelera Turia, para la felicitación de Navidad, y cuando yo lo veo, inevitablemente me pongo en contacto con Paco Roca, le pido que no la ceda, para por favor, y para la portada de este libro, y él encantado, como es una persona generosa, inteligente y premio nacional de dibujo de cómic.
Y Goya.
Pues, ¿eh? Y Goya tiene con su película fantástica
de Arrugas,
y bueno, ahí está, es realmente el reclamo.
Es preciosa.
Y él, cuando la ha visto, ha dicho, Miguel, estoy encantado de que figure mi...
Bueno, pues desde aquí le felicitamos.
Gracias, Paco.
Y le agradecemos también que quede constancia, que nos la cede desinteresadamente.
Vaya, eso totalmente. Es...
Sí.
Totalmente desinteresadamente.
Además que está encantado, porque le llevé el libro y tal, y me dice, Miguel, caray, eso además luce, porque está acostumbrado a verla en un tamaño más pequeño, ¿eh? Y tal, y cuando la ven con el tamaño del libro. Bien, yo del libro puedo decir, en este libro recoge 100 salas de cine, que a lo largo desde 1896, el primer estreno en Valencia del cine, tal como lo entendemos ahora, como... cine de entretenimiento en la sala del Capitol, Teatro Capitol de la calle Don Juan de Austria, hasta este momento los cines que han pasado, que hemos recorrido. Recojo 100 salas, primero las de mudo, para entrar luego en las primeras de sonoro, primer cine que hubo en Valencia que emitió, o mejor dicho, pasó, proyectó películas sonoras, fue el cine Olimpia, que es donde está el teatro, magnífico Teatro Olimpia en la actualidad. El teatro es especial porque el Teatro Olimpia empieza como teatro, dejó paso al cine en su momento cuando era negocio y cuando dejó de serlo pasó a hacer teatro y bueno, la verdad funciona muy bien, está muy bonito. Luego le siguió en este tema sonoro ya el Trianon Palace, el cine lírico, de la familia Pechuán. Y a partir de esto fue en el año 33, a partir de ahora el cine ha sobrevivido durante 70, 80 años tal como lo vemos. En un momento determinado, ya a principio, final mejor dicho, del siglo pasado, hay un cambio de ver de cómo vemos el cine, pasó de la sala grande, es profeso, preparadas para 1,000 personas, a, digamos, lo que le llamamos pantallas. Entonces estos mismos cines se fueron convirtiendo en pequeñas minisalas donde realmente la oferta.
Entonces, ¿el primer cine de Valencia fue el Capitol?
No, el primer cine de Valencia fue el Teatro Apolo.
¿El Teatro Apolo?
Teatro Apolo. Hubo otros intentos, pero no dejaban de ser intentos. El primer cine que proyecta es el Teatro Apolo, por situarnos. El Teatro Apolo está enfrente, en Don Juan de Austria, enfrente de donde está la cadena SER, o Milano abajo, por entendernos, sí, Milano sí, sí. Massimo Dutti, que ahora son los apartamentos Apolo. Sí. Eso quedó destruido en los años 70 o 60, una cosa así, tiraron el Apolo. Pero prácticamente todos los teatros que ha habido en Valencia en esa misma época se convirtieron en cines. El Princesa, el Ruzafa, el Eslava, el Serrano, el Olimpia.
¿Y cómo se le ocurrió? ¿Cuál es su historia? El primer cine.
El primer cine, muy fácil. La gente estaba un poco aburrida de siempre ver teatro en una... Fíjate, el Teatro Apolo en esos momentos lo dirige el señor Roche, que es un iluminado. Él sabe porque lee la prensa de que en Madrid ya han probado combinando teatro y cine, una especie de descanso, prueba, consigue que le manden un operador de la Casa Lumière por unos días a Charles Calvé, que va dando vueltas por España proyectando para enseñar como un invento como técnico, ¿no? Una cosa, y funciona. Claro, la gente dice, oye, que en el Teatro Apolo están haciendo cine, que es la moda de toda Europa. Efectivamente, y este señor que venía, el Charles Calvé, para 7-8 días, pues se queda 50 días aquí, ¿no? Y a partir de ese momento, que es el 11 de septiembre de 1896, hasta estos momentos no ha parado de haber cine.
¿Y cómo vivieron los valencianos el establecimiento de un lugar como el cine?
Pues con mucho entusiasmo. Aquí en Valencia, sobre todo, fijaros, yo creo que la prueba está esta semana, que los 3 días de la fiesta del cine. Las colas, yo he tenido ocasión de ir los 3 días al cine, aprovechando que le han puesto un precio razonable, no llega a 3 euros, y había colas para entrar a ver películas. En Valencia hay mucha afición al cine, quizá a un precio más razonable.
Al principio del cinematógrafo, ¿se pensaba que podía acabar con el teatro, con los otros espectáculos?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. El cine ha sido siempre el realmente, sobre todo en Valencia, hay ciudades donde el teatro pues se ha mantenido en su posición como Madrid. Pero, digamos, en este tipo de ciudad, de digamos, media-alta, el cine desplazó de una manera importante al teatro. Pero los empresarios que realmente tienen este tipo de negocio para sacar rendimientos, pues pasaron, los reconvirtieron en cines rápidamente, porque es una inversión, pero rentable. Y luego ya al final, cuando el cine empezó a perder importancia, el modo de consumir cine, el modo de consumir, estoy hablando de salas para 1,000 personas, es difícil. Y además se crea las películas que se están produciendo ahora son pues llevan una dinámica, no se puede mantener 3 años como duraban a lo largo de la explotación. Ahora una película se consume en 21 días, 30 días, 4 semanas como mucho.
Pues vamos a ponernos en una ambientación también con una canción ligada a una película romántica de gran éxito, Pretty Woman. Escucharemos el tema, como no, en la voz de Roy Orbison.
And you look lovely as can be. need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home. It's late, there'll be tomorrow night. But wait, what do I see?
Miguel, ¿cómo han evolucionado los gustos en materia fílmica?
Prácticamente son unos estándares, y la prueba es que se sigue haciendo con formas o con técnicas más modernas, pero prácticamente los guiones son siempre los de toda la vida, ¿eh? Los sentimientos.
Sí.
Y, digamos, el cine es universal y los gustos son, desde luego, pues de carácter universal, ¿eh?
¿Crees que el cine ha tenido una destacada influencia en el cambio paulatino de la sociedad?
Por supuesto, lo ha marcado y marcará, ¿eh? Sigue marcando. Lo que pasa es que el cine, que se sigue consumiendo cine, ya no necesariamente se consume en sala de cine, ¿eh? La mayoría de los jóvenes, y esto aquí en el Politécnico, los bien conocidos, saben cómo ver cine sin pagar.
Sí.
Pero naturalmente yo creo que viendo cine se aprende mucho.
Es verdad. Miguel, ¿y qué películas son las que registraron mayores colas o mayores taquillas a lo largo de los más de 100 años de cine en Valencia?
Pues mira, depende mucho de los tiempos. Indiscutiblemente, si a mediados de siglo, digamos, películas como El Clavo, fíjate, una película
sí,
de poca importancia en estos momentos, con un guión fácil, pero sin embargo, pues sí marcó en Valencia lo que el viento se llevó, como prácticamente en todo, por decir algo, en todo el universo, ¿no? Prácticamente en la cultura, digamos, occidental, el que viento se llevó siempre será una película. Películas que en Valencia han tenido colas sorprendentes. Todo el mundo recuerda la de Helga, del suizo, ¿no? Porque daba varias vueltas, porque realmente era una etapa muy delicada, los años 60, 70, prácticamente en el cine suizo pone una película donde realmente se ve una mujer parir, ¿no? Entonces, como nadie se imaginaba cómo podía ser eso, porque no habían libros que donde enseñar, estaba como prohibido incluso hablar de que la mujer paría, pues la gente hacía colas, se daba la vuelta a toda la manzana por la calle Moratín. Esa es una de las colas. Le llamaban Trinidad, fíjate, ¿sí? Esa película hizo un furor increíble. Pero prácticamente cuando la película ha sido buena en todo cualquier lugar donde se ha estrenado, y Valencia ha tenido grandes éxitos, Los Diez Mandamientos, sin duda. Pero la película sí que recuerda a mucha gente ya no tanto nosotros, que ya no somos tan mayores, pero sí el último cumple en el Lis, ¿no?
Sí.
Que estuvo, yo creo que les vino bien a los propietarios que la riada de Valencia, porque se les inundó el cine y aprovecharon para quitar la película porque no se atrevían a quitarla. Estuvo, no sé si 8 meses seguidos.
Caray.
Y cada semana cambiaban, semana 16, semana 17, semana 18, así está. Y justo en octubre aprovecharon que había que limpiar el cine de arriba abajo y ya cambiaron, buscando otro. Luego se arrepintieron, Yo creo que si la siguiera poniendo en estos momentos en una de las salas del LIS de nuevo, con sus 14 salas, una la tendría llena, porque aquello de Sara Montiel, su esplendor de Fumando Espero, y que te espero, pues sin duda son notables. Lo que pasa es que también Doctor Zhivago, el cine oeste. Sí. Doctor Zhivago en el cine oeste de Valencia, yo prácticamente creo que se flotaban autobuses de ciertos pueblos para traer gente a verla. Pero sí, claro, prácticamente Valencia es muy aficionada al cine.
Y Miguel, entre esos grandes estrenos de colas larguísimas, otros cines dedicados al reestreno. ¿Cuándo surgen las primeras salas de sesión doble o triple?
Sí, bueno, digamos que eso va por zonas, ¿eh? En el centro de Valencia, lo que se llama el centro, y todos entendemos por centro, digamos, lo que marca ese primer cinturón de la calle Colón, Guillén de Castro, hacia el ayuntamiento, ¿no? Pues se recrean los cines de estreno, los que se dedican a poner los primeros pases de la película. Es que es otro modo de cine, por entendernos. Digamos que ese tipo de película empezaba por estrenarse en los cines de estreno y luego pasaba en una segunda periferia, digamos aquí en Valencia, que podría ser el segundo cinturón de Gran Vías hacia adentro, y ha empezado en los cines de reestreno, de primer reprise para los muy especialistas. Sí. Entonces, normalmente ya programaban en sesión continua, y distinguiremos sesión de estreno y la de continua, digamos que continuamente pasan dos películas de reciente estreno. Y luego, esas mismas películas que habían pasado por ese mismo proceso de estreno, reestreno, reprise, en la zona, digamos, de ámbito burgués, por entendernos, o medio burgués, o clase alta, y luego medio alta, luego pasaba realmente a desarrollar una larga trayectoria en la periferia exterior, y entonces ahí surgen esos cines de barrio donde también daban dos películas, incluso tres, incluso con complemento. Una cosa curiosa que debo añadir, que estreno de primer reestreno, segundo reestreno, tercer reestreno, a lo largo de, digamos, la importancia del barrio, cada vecino de ese barrio se acoplaba, pero nadie se libraba de ver El Nodo, ¿eh? Sí. O sea, El Nodo era un documental de obligado cumplimiento que realmente se estrenaba y había posibilidades de ver de primer pase con las noticias de ese mes, digamos, por entendernos, o esa semana en los cines de estreno, y que terminaba viéndose, por ejemplo, en un cine de la máxima periferia, no sé, por decir algo, el Versalles o pongamos el Veracruz, la Cruz Cubierta, ¿no? Pues a lo mejor se veía ese Nodo que tenía, pues con dos años de retraso.
Fíjate.
Sí.
Eso no lo recordaba yo.
¿No te acordabas del Nodo? Es que tú eres
sí,
muy joven.
Sí, El Nodo sí. Sí, me acordaba del Nodo, claro, no tan joven, no tan joven. Pero que vamos, que no sabía yo que se veía así con pasado el tiempo y lo veíamos
pues sí,
como...
Pues sí, podías ver al Real Madrid-Barcelona de dos años antes, o de dos años después, ¿no? O
sea, ya. Sí. Fíjate, qué interesante.
Es que era obligado.
Sí.
Pero no había capacidad de tener, pues, no sé... Digamos, si había en Valencia 100 cines y en toda España 7.000 cines, 8.000 contando los pueblos, pues una copia actual para cada uno de los cines.
Claro.
Y si no emitías o proyectabas, mejor dicho, El Nodo, pues te cerraban la sala.
¿Ah, sí?
No te multaban, la cerraban.
¿Vaya? Bueno,
sí, cerraban la sala. Se ha obligado. Lo primero, El Nodo, ¿vale?
Sí. Y Miguel, ¿cuál era el número más alto de salas que funcionó a la vez en Valencia?
Pues yo creo que el esplendor está entre los años finales 60 y principios 70, y estamos hablando de, en lo que es la periferia de Valencia, pues del orden de 80 y tantos cines, 82, 83 cines.
Caray.
Y en verano, las salas, las terrazas de verano.
Sí, luego hablamos de ellas. ¿Cuáles son vuestros recuerdos ligados al cine? Tú también.
Pues eso, Marcos, que tiene Marcos. Más memoria que yo.
Bueno, pues es toda una infancia y una
juventud
y, la que se ve.
Y una etapa de casado.
Sí, también. también. Pero ha evolucionado.
Y la de los niños, ¿eh?
Claro, también.
No, fíjate. Ya yo con mis hijos, yo creo que ya estamos en otra etapa de cine de la que estabas hablando tú antes.
No tiene nada que ver. Sí.
Ya no tiene absolutamente nada que ver.
Es más, ya hacen cine para que los padres se entretengan con las películas de los hijos.
Claro, es que en la época ya de mis hijos, entonces ya hay una ruptura con ese cine que llevamos en el recuerdo las personas ya mayores, no iba a decir ancianas, pero no lo
anda,
digo.
Anda, no digas eso.
Las personas ya mayores, ya hay una ruptura total porque hace la aparición otro medio importante, que es la televisión. Es la televisión y vienen los vídeos. Empiezan a florecer como setas en los videoclubs.
Una palabra, es otro modo de consumir el tiempo de ocio. Hay otras posibilidades, digamos, el cine, que durante años ha sido el espectáculo más grande a la altura de las posibilidades de prácticamente todo el mundo, porque había varios precios, era asequible. Uh-huh. En un momento determinado, con el crecimiento, sobre todo los niveles de renta, Producto Interior Bruto y todo esto, la gente va tomando otro tipo de aficiones porque se pone al alcance, por ejemplo, el coche, ¿no? Coche, eso permite tener una segunda residencia y eso permite salir al campo.
Sí, sí.
Entonces, cambio muy importante, claro, de no poderse mover del barrio a poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cine va perdiendo importancia. Efectivamente, la tele consigue desplazar bastante el cine. Pero fijaros, ¿qué sería la tele si no hubiera películas para la,
claro,
proyectar? No podrían estar emitiendo programas de producción propia sin recurrir al cine. Resulta que el mayor enemigo del cine, que es la tele, resulta que la tele es imprescindible tener cine. ¿Y qué ocurre? Que también se disfruta viendo cine por tele. Entonces, eso se retroalimenta económicamente y ha funcionado. Lo que pasa es, pero que realmente que hay, digamos, empiezan esas décadas ya de desarrollo donde realmente ya no solamente está el cine para pasar el tiempo.
Pero es que la gente
digamos, con el nacimiento de, claro,
si la gente de los barrios es la que deja de ir a los cines de barrio, claro, y sigue manteniéndose los cines de estreno
claro,
en la ciudad de Valencia.
Es el modelo de ahora.
Es el modelo un poco de ahora, pero también distinto el de ahora.
Pero no solamente en Valencia. Eso tiene
es
digamos occidental, al menos, porque digamos que en la India, China, no lo sé, pero en la India se consume cine como si fueran aquí galletas, ¿no? O sea, la gente va al cine porque realmente están en esa fase.
Sí, eran mil anécdotas. Hace un momento le contaba a Carmen, yo vivía por la zona de Jerusalén, de Finca Roja, y le decía, digo, oye,
el
es Price, que... Bueno, Price, Astoria, Liatar, sí, Ribalta, lo que digo, mira, pues
Savoy,
me acuerdo, el Savoy con su magnífica lámpara, pero yo recuerdo, le estaba comentando que los críos, pues a lo mejor tendríamos 9, 10, 11 años, menos de 11, 9, 10, que para entrar en el cine, como el Cine Jerusalén, por ejemplo, ponía cortinas cuando llegaba el calor y abrían unas puertas que tenían a la calle.
Que te colabas, ¿eh?
Sí, por bajo de las cortinas los chavales nos colábamos y más de una vez nos llevábamos alguna galleta porque cuando estabas a mitad dentro y mitad fuera, el aposentador te pegaba.
El Cine Jerusalén, que la propietaria era la viuda del fundador del cine, con muy una mujer de carácter.
Bueno, llevaba caracoles a veces para cenar allí con los contertulios,
español.
¿Ah, sí?
Los malos que tiraban la casa del caracol, la tiraban al suelo y luego crujía, pero
era una gran familia.
Ahí de ese cine que tengo gente querida que me cuenta cosas de Jerusalén, no es que os colarais, sino no os dejaba, porque ella se enfadaba muchísimo, esta doña Pilar.
¿Nos cascaban?
No le gustaba nada, ¿no? Y Rosita, la del bar, también participaba. Pero bueno, era como una gran familia, de tal manera que llegaban las madres con la merienda y había, oye, llama a Manolo que salga por la merienda. Y
sí.
O salía el niño, cogía la merienda de casa y volvía a entrar. Ningún problema, era conocer. Era el Jerusalén, particularmente.
El Jeru.
Tiene, sí, digamos, una zona muy, muy marcada en unas determinadas calles donde realmente funcionaba como si fuera una falla.
Una comisión
fallera, ¿no?
Qué recuerdos tan bonitos, ¿eh? ¿Cuánta gente vivía del negocio de cine?
Pues mucha gente, la verdad, porque realmente ahora todo es automático. Yo sé, porque me cuentan operadores que manejan 7 pantallas, a lo mejor entre 3 personas, 7 pantallas, o 2 incluso. Y antes era obligatorio que todo cine tenía que tener su proyeccionista, su ayudante como mínimo, corre turnos porque tenía que descansar. Tener presente que el cine funcionaba de lunes a lunes,
claro,
toda la semana, y 3 sesiones empezaba pongamos a las 3, había que empezar a trabajar y acabar a la 1 de la madrugada. Esa gente necesita libra, por lo cual, digamos que había un grupo de operadores importante. Pero otra cosa que se ha perdido son los acomodadores.
Sí, también.
Y las taquilleras, eso me gustaría destacarlo como anécdota. Aquí en Valencia, que no en todos los sitios, concretamente en la taquilla solía haber taquilleras. Sin embargo, para acomodar eran acomodadores, cosa contraria en muchas ciudades, como en París, por ejemplo, es todo lo contrario. En la taquilla hay un señor y con bigote, y sin embargo son acomodadoras, donde realmente es obligado. París, en Francia, es obligado dar propina, aquí no. No. La gente que daba propina en los cines de estreno. Pero siempre había un acomodador. Los acomodadores en los cines de estreno se encargaban además de la salud pública. ¿En qué sentido? Pues evitar que los niños se mearan dentro del cine y cosas de esos. Y evitar que los caracoles hicieran mucho ruido.
Y que los novios se sobrepasaran.
Bueno, había...
Porque te iban con la linternita.
Había algunas salas que nunca tenía pila a la baja.
La última fila.
Bueno, se festeaban los cines.
Se festeaban los cines.
Claro.
Se festeaba.
Todo cierre, sea de un comercio o de un lugar de espectáculos, tiene un punto de tristeza. Sin embargo, con los cines hay incluso algo más dramático. Si recordáis la película Cine Paradis, es casi el final de una forma de vida. ¿Hay alguna historia trágica en el cierre de alguno de los cines de Valencia?
Bueno, mira, aquí todo el mundo habla del crimen del cine Oriente. O sea, en el cine Oriente, que fue el Junior para Junior, le llamamos Junior, pero también se ha llamado San Carlos, se ha llamado Progreso, y se ha llamado 60 nombres con el fin de tapar el San Carlos incluso, que fue el siguiente. Pero cuando se llamó esa sala, que estaba en la calle Sueca, esquina Puerto Rico, allí el gerente se enamoró de la señora que limpiaba. Pero ese gerente no era un gerente muy al uso, porque realmente era una persona descarada, y terminó la señora que limpiaba el piso, pues dando un pequeño empujón con la desgracia, y se murió. Vaya. Murió el gerente, y claro, ella no sabía qué hacer con el gerente y lo fue haciendo trozos y fue pues dejando los trozos por distintos puntos de Valencia, pero se olvidó la cabeza, que la había metido en una caja de galletas de entonces, que eran cuadradas, cúbicas, ¿no? Mejor dicho, ¿no? y la metió con serrín y se olvidó detrás de la pantalla. Claro, ya cuando empezó a apestar, la gente se quejó y apareció la cabeza del gerente. Este es el famoso crimen del cine de Oriente, que ha estado muy bien llevado a una película, por cierto, de Pedro Costa. Esto es lo más trágico, el cine. Pero, bueno, todos hay, cada cine, digamos, en cada barrio ha tenido su propia anécdota o historia. Uno se dedicó más a películas de vaqueros o de aventuras, otros más de amor. Luego había unos cines genéricos, digamos, de reestreno, donde realmente estaban preparados solamente para niños, como el cine San Vicente o el cine Actualidades, la Plaza del Ayuntamiento, que pasaba nada más que dibujos animados. Tal. Con el tiempo es verdad que estos cines tuvieron que ir evolucionando, y ya no te cuento, ya en los años, a partir del año 76, por la muerte de Franco, empezó el destape, ¿no? Y todos sobrevivían a base de que salieran mujeres, señoras y señoritas.
Se fue con poca ropa.
Pero también creo que tenemos que hacer a lo mejor mención, no sé si después Carmen querría hablar, pero ya que estamos en este a este nivel, de otro cine hoy, actual, que es una de la, creo que es la tercera sala con más espectadores de España, que está en Valencia, por encima de salas de Barcelona y de Madrid. Las dos primeras creo que son de Madrid, que estoy hablando del cine Dor, que el cine Dor creo que eso es un icono para,
sí, el cine Dor,
para hacer un libro.
Sí. No, ¿sí? Hombre, un libro no, pero tengo alumnos que me han hecho un trabajo, es profesor que guardo con cariño, más de un alumno. Yo di clases en el CEO San Pablo de empresa audiovisual, y algunos se decantaban por tratar de montar un tipo de empresa como el cine. El cine Dor les ha servido. Es el único cine, estoy convencido, no sé si en un capital que está funcionando al modo antiguo, reestreno dos películas a un precio razonable de 3,50 euros, creo, en sesión continua. Pero es que además son películas de recientísimo estreno. Por lo cual, ¿qué ocurre en un buen barrio como está, que prácticamente es el ensanche, Sánchez a la altura de, claro, de Reino? Pues lo tiene permanente lleno, sí, lleno de gente, sí, sí, es difícil. Y el caso es que esto es de su propietario, es Enrique Fallos, que es el propietario del Teatro Olimpia y han sido propietario de muchísimas salas de cine importantes de Valencia, el Metropol, por ejemplo, por decir uno así, o el Museo, bueno, el Lido, pues muchísimos. Este señor esto lo mantiene porque realmente él le gusta, él es una persona mayor, pero le gusta que le digan que es el mejor, el cine que llena continuamente.
Yeah, yeah.
También es verdad que no es un cine grande, pero sí muy coqueto, está muy bien arreglado, y prácticamente ahí puedes ir a ver películas que salen a lo mejor la semana anterior, ¿eh? Son de reestreno.
A 3.50.
A 3.50.
¿Y dos películas?
Dos películas.
Ahora, afortunadamente, sin Nodo.
No, no, Nodo desapareció en su día y...
Además, iba de dos o tres años atrás.
Pero que no te creas que como un recuerdo...
Nadie de nuestra generación se ha quedado sin ver la inauguración de algún pantano.
Sí, sí. Partidos de fútbol del Real Madrid.
Sí, con dos años de desfase.
O inventos rarísimos que te traían de Estados Unidos, sobre todo en Norteamérica, en Alemania, un patinete para ir por el agua, o un coche anfibio, o una cacerola que cocía sola las patatas y te lo enseñaban ahí.
La olla a presión.
La olla a presión.
No, realmente era no era un documental para enseñar inauguraciones y triunfos, ¿no?
Pero mejor para verlo y divertirse.
Está estudiado. Hay un montón de tesis doctorales sobre trabajos de investigación sobre el Nodo, y donde está, yo creo que está destripado todo. Incluso los textos, por supuesto, los planos, los planos que se proyectaron y los que se dejaron de proyectar. Afortunadamente están muy bien conservados. Eso pasó, cuando cerraron Nodo, pasó todo el banco documental, que era importantísimo. Pasó a propiedad de televisión, bueno, a propiedad del Estado, ¿no? Pero lo administra Televisión Española, Radio Televisión.
Y la voz del locutor, ¿eh?
Matías Prats. Uh-huh. Entre otros, Matías Prats.
Importantísimo.
Padre.
Sí, sí,
sí,
el padre.
Sí, sí.
Aún no suena, exacto. Aún suena la voz.
Sí, sí, las riadas, por ejemplo, y las catástrofes, y inauguraciones, pantanos. Y universidades, todo.
Todo, todo.
Seguro que cuando se puso en marcha la Politécnica.
Seguro nodo, que.
Mira, alguien de los investigadores aquí podría ver si lo recupera o lo tendrán ya seguro recuperado.
Seguro que lo tendrán, sí, sí, sí. Es algo para tener claro.
Sí, sí,
que
yo al Politécnico tengo que agradecer porque me han ayudado a lo largo de mi investigación. Primero, porque desde Bellas Artes estuve en el Departamento de Historia, pero luego aquí en la Escuela de Arquitectura, Luis Perdigón, pues. Me ha ayudado pues sobre todo con temas de planos de Valencia y situación, ¿no?, de los cines.
Es parte fantástica la gente de aquí.
O Rafael Tamariz también, el arquitecto.
¿Y por qué cierran los cines, Miguel?
Pues no, yo creo que ya no estamos en fase de cerrar. La crisis
ya han cerrado mucho.
No, digamos que no queda nada por cerrar. Yo creo que se están manteniendo a malas. Es que están muy... Está el precio muy alto, digamos. Ellos achacan indiscutiblemente al 21% del IVA. El IVA les sentó muy mal y, claro, estamos pagando por entrar a un cine 8 euros. Ya no saben qué hacer para conseguir descuentos, pero 8 euros. Si van, normalmente al cine se va acompañado, son 16. Si vas con niños, ya son...
Claro.
Los niños son casi... pues 30 euros de entrada, más luego, inevitablemente,
pues
el cine funciona, las palomitas, algo a cola.
Las palomitas, exactamente.
Entonces te puede costar la tarde entre un pito y una flauta, si como Dios manda, porque te lo pasas estupendamente. Además, una buena película te puede costar 40 euros. Si esto, en lugar de 40, costara, estoy hablando de un matrimonio con dos niños, costara a lo mejor 25, pues a lo mejor quizá seguiría yendo la gente, ¿eh?
Al claro, cine. Claro.
Porque, o sea, van, ¿eh? En esta semana yo lo puedo...
No es por la crisis, es por...
Es gasto. Oye, yo voy con mi nieta al cine, que le gusta mucho.
Mi nieta Uma, que la quiero mucho, tiene ahora 10 años, es una fan del cine.
Claro, es un cine, está hecho para, o sea, para todos, sí, sí, para todas edades, ¿eh?
Pero que ya tiene
criterio.
Por ejemplo, sí, sí, le encantan las películas de Ingrid Hepburn.
Ah,
le encantan.
Es todo un estilazo.
Sí, sí, sí.
Y Groucho Marx se lo ha visto todo. Y bueno, y ya tiene su criterio y le gusta ir al cine. Yo, el hecho de llevarla al cine, somos mi mujer y yo, pues sí, sí, no bajamos de 30 a 40 euros.
Sí, sí.
Ah, no, es verdad.
La niña no puede entrar al cine porque es así, pasa por la tienda de los palomitas inevitablemente. Hay cines ya donde sí, realmente sí, sí, ya no hay taquillero, hay vendedor de palomitas.
Vas a...
Taquillero sí, lo que sí, no hay sí, es el portero. El portero te vende la... No.
Vas a una
la
casa
puesta,
que desgraciadamente ha cerrado, que estaba en San Francisco de Borja, una tienda para alquiler de películas,
sí, sí,
impresionante, sí. Yo creo que lo mejor que había en España, y por 1,50 euros, 2 euros alquilabas la película, vas a casa, la ves tranquilamente, claro, todo eso ha matado, y es el precio.
No lo ha matado, es que, digamos, yo, si logran, a través de negociaciones o como sea, rescatar un precio más asequible, la gente, el cine está pensado para verlo en sala, indiscutiblemente. Lo que pasa es que, efectivamente, como vengo a decir, el cine se ve bien a través de la televisión, perfectamente, en un monitor, pero realmente se ha rodado y se ha pensado para pantalla grande, claro, a lo grande, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro, te conformas con ver Groucho Marx, pues en casa te pasa un buen rato, pero imagínate si te vas al cine con unos amigos o con los abuelos, fíjate que eso es fantástico. Eso que dices tú,
sí, con la nieta.
Con la nieta, pues es un placer estar allá. Y pues también se disfruta, sales, te arreglas, ¿eh? Porque de sí, otra manera
también, estás
viendo
la
en pijama.
Pero fíjate que hablábamos antes de derecho social, y los, antes, en los años 70, ir al cine era consumir una tarde de cine. Uh-huh. Tú entrabas a lo mejor a las 4
al
cine,
sí,
salías a las 8, 8 y media, ibas a casa a cenar.
Un domingo ahora, fantástico, sábado.
Efectivamente, es que, pero es que ahora entras al cine a las 6,
sí,
a las 7 y media, a las 8 ya
estás.
Estás
en el cuarto, estás en la calle.
Claro.
Claro, ¿qué haces?
¿Qué hago?
¿Tienes que ir a tomar algo?
Me tengo que ir a tomar algo.
Sí, recuerdo, y Carmen también se acordará, cuando realmente está socialmente, eso de quedar con tu matrimonio amigo, e irse a cenar algo.
Exacto.
Y al cine, y luego a la sede a un café, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí,
digamos, hacer todo el recorrido de la tarde de un sábado, ¿no? Eso se ha perdido. Pero yo creo que la gente ya va al cine. Yo voy al cine y veo que hay gente. Pero también depende de la película, muchísimo, ¿eh? O sea,
claro,
la película buena, pues sigue viendo la gente, ¿eh?
Y Miguel, ¿de cuántos antiguos cines puede verse todavía el nombre o la fachada?
Aquí en Valencia, del 2, creo que queda el Capitol, que
sí,
se rescató, igual que el edificio está protegidísimo. El Capitol está en la calle Rivera, y ahí se montó malamente CA, que montó una tienda fantástica y muy bien restaurado. Es un edificio que ha conservado la fachada y alguna pequeña pieza art déco, pero vamos, se ha respetado bastante bien, pero por desgracia no funcionó la tienda, indiscutiblemente por el tema de la crisis, no porque la tienda le faltara de nada, que no, porque tiene montado en otros, tal, pero en el centro no funcionó. Y ahí se puede leer en la portada perfectamente el Capitol. Se mantiene indiscutiblemente el Olimpia con su teatro, y el Rialto, donde está la filmoteca,
sí,
se sigue manteniendo, sí, naturalmente, con la sede de la filmoteca. Los demás, creo, así haciendo un repaso mental, excepto
¿el Veracruz, puede ser?
El Veracruz está, es una sala de mal nombre. Mal nombre.
Pero mantienen a veces los nombres, ¿no?
No, Veracruz estaba enfrente de... Yo quizá pongo en el libro que quizás inspiró... O sea, una bodega, ¿eh? Y no, como almacén de vino no funcionaba, y el que heredó, pues pensó poner dentro lo que... Reconvertirlo. Es un chalet, colonial, la entrada. Y detrás está la bodega. Lo que es el espacio de la bodega lo convirtió en cine. Yo creo que aquello de la cruz enfrente, y cómo le llamó Veracruz, ¿no? Nada que ver con México, ni muchísimo menos. Entonces, un cine muy para ese barrio, para la gente de la zona esta. Y esto es el clásico cine que funcionaba con tres películas. No, ahora hay... Ahí ha llegado a estar Pachá, y ahora no sé si está una discoteca que se llama Deseo. por entendernos, toda pintada de negro. Un chalet que ha estado pintado de blanco total, precioso, con pachá, y esto es que lo han cogido ahora. Lo han pintado de negro, pero negro mate, negro, además. Negro.
Vuestro libro está lleno de material gráfico. Sin embargo, uno se queda con ganas de más. Hay
no caben más, hay 700 ilustraciones.
Queda uno con ganas de más.
Por desgracia, no ha podido ser más grande. Sí, yo tengo para hacer otras 700, la verdad.
Sí, pues nada, esperamos que lo hagas rápido.
No, otro libro no. A ver, eso es cuestión editorial. No. Digamos que tiene el libro, ha habido que buscarle una proporción. Y entre otras cosas, pues para que tenga una economía asequible, ¿no? El precio del libro de Carena está en 18 euros. Prácticamente todo el mundo me llama, oye, compra para regalar, oye, me lo he pasado bomba, se lo regalo. Bueno, sí, funciona muy bien el libro. Hemos hecho la segunda edición, casi con el doble tirada que la anterior. Y pues eso, raro, tengo muchos contactos y me llaman, oye, Miguel, dedícalo tal o que sea, ¿no? Y francamente, si hubiera tenido más páginas, hubiera sido más grande y tal, hubiera ido a un precio a lo mejor que hubiera sido, claro, más difícil vender. Pero vamos,
no, pues de ese éxito está también, fíjate qué contento.
La editorial se ha portado bien, pero hay fotos que merecerían tener media página y porque son de mucha calidad, sacadas de, digamos, hay muchas fotos cedidas por cortesía, pero muchas de instituciones recogidas. De la Biblioteca Valenciana de San Miguel, ahí ha colaborado muchos planos de los cines del Archivo Municipal de Valencia, digamos que profesionales, y de algunos archivadores como José Huguet, que yo creo que tiene el banco de fotos más importantes de nuestra capital, y gracias a su generosidad de entrega, su esposa Caterina, Caterine, porque es francesa, prácticamente trabajar con ellos ha sido, vamos,
es que
incluso
estupendo.
He editado el libro, me llaman, Miguel, que ha salido otra foto, ¿qué hacemos? Pues guárdala para otra. Sí.
¿Y ahí tienes que, de los que no se tenga ninguna fotografía?
Yo no, porque no lo he puesto, ya está. Quiero decirte, ¿cómo puedo? Hablo de muchos cines, sí, que no he encontrado, entonces sí, los a pie de,
pues qué pena,
a pie de,
¿no?,
página. No, hay un cines de, mira, el Victoria, por ejemplo. Hay un amigo que tiene muchos datos y se ha enfadado porque no lo pongo, pero hijo, yo no puedo, es que no tengo ni plano, sé dónde estaba la calle Bello del Grava y dónde tal, y que, claro, que le cayó una bomba a la guerra, pero es que no hay una maldita foto, sí. No sé, o El Dorado, o La Rosa, o sea, hay cientos de cines que realmente, los cito, pero que realmente puedo
aportar poco, claro.
De cualquier manera, hay, entre los cines actuales y las terrazas de verano, estoy hablando de ahí de 120 y tantos cines, con sus fotos,
Pues vamos a parar para oír otra canción, la que abre el film Inside Llewyn Davis de los hermanos Coen, Hug Me, interpretada por Oscar Isaac.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind the straw. Poor boy, been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world.
gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world. Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. The last words I heard her say, won't be long now before you die, poor boy, been all around this world. So hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, the laying in the grave so long, poor boy, been all around this world.
¿Y por qué no ha habido ningún tipo de protección a los cines, que eran unas verdaderas joyas arquitectónicas, como el Capitol, lo que hemos estado hablando, o el Res, sin ir más lejos? ¿Por qué pensáis que no, que los han dejado?
Sí la ha habido y no la ha habido. Quiero decir, de disposiciones y ánimo por parte tanto del empresario como de las autoridades municipales y todo esto, han procurado pues de alguna manera que se salven. Lo que ocurre es que inevitablemente hay cines que tendrían que haberse conservado, pero por otro lado, digamos que ocupan unos espacios que no, claro, que no puedes estar conservándolo y no conservarlo, quiero decir, que se esté cayendo. Pero claro, mantener un cine, por ejemplo, del tamaño del cine Res, por parte del propietario, solamente porque es un monumento, cuando realmente no produce, pues claro, realmente es imposible. Entonces yo sé, porque me conste, por ejemplo, que el Capitol, que era de la misma familia, pues lo han mantenido, entre otras cosas, porque hubo un momento que había cierto
continúa.
Cierto interés en que no se derribara, o que por parte de la Consellería de Cultura, tal, en definitiva, pero realmente no se pueden mantener edificios de una valía como solar, porque tienes que pagarlo el propietario. Entonces es prácticamente imposible. Es que solamente con los impuestos que pagan de...
Sí.
Yo lo he hablado porque a ellos les da pena, porque han sido inversiones que han hecho con cariño y que les ha producido tal, pero... Pues el cine Gran Vía, por ejemplo, esto de los Moreno, tienen ahí un bajo fantástico, pero realmente como valor de cine no tenía más que sencillamente la puerta al lado de la cafetería Aquarium, en Gran Vía. Pero adentro eran, digamos, lo que un espacio que podría convertirse perfectamente en cualquier otra cosa, ¿no? Más que atrezo.
Y el valor arquitectónico del Trianón,
Bueno, nada,
es un edificio...
Aquel día se pensó, desde el primer momento, y además lo explicamos bien María Ángeles Arazo, que le hace una entrevista al propietario, y concretamente Gorley, que hace el edificio, ya cuando hacen el Trianón Palace, ocupa la calle Paseo Ruzafa, y entonces era un cine fantástico, pero ya el propietario piensa en tenerlo en explotación 15 o 20 años, porque realmente sabía que eso, y terminar los 15 o 20 años, no, tardó otros 5 más, a los 25 años de estatal, lo derribaron.
Una joya arquitectónica.
Sí, pero no dejaba de ser, en el fondo, una fachada.
Sí, claro.
Una fachada. Dentro
interior
era
un cine.
Yo tengo la foto, un poco donde realmente se ve, pues, un tejado de Uralita, una nave.
Claro.
Una nave. Claro, realmente eso lo ha convertido en un edificio fantástico en la esquina, donde ocupó Gai años, y ahora no sé si hay dos o tres negocios allí, Sony y una de Panis, esa de comida rápida. Quiero decir, ese, concretamente ese, pero otros igual, sí se ha mantenido, por ejemplo, el Rialto, ¿no? Que realmente pues se hizo cargo de la Consellería de Cultura y lo ha convertido en sede del espacio cinematográfico y artístico, ¿no? Cultural, se está ahora allí, se hace teatro prácticamente a diario, y se hace cine como filmoteca, aparte de las instalaciones de la dirección de todo el sistema de teatro y cine de la Consellería. O el Olimpia, ha sabido mantener como teatro, porque digamos que es una pequeña joya, ¿no? Y se mantiene y lo mantiene en buen estado. Ha habido que rehabilitarlo con ayudas, naturalmente. Pero otros, por ejemplo, otra pena de cine, ¿no? El cine Paz, ¿no? Que hemos hablado antes, pues estaba la calle Ruzafa, pues ya dejó de ir gente. Entonces, tener ahí una sala capaz, claro, para casi 2.000 personas, 1.600, una barbaridad así, allí que no entre nadie, pues el dueño, pues ¿qué hace? Reconvertirlo, si puede, en lo que es un garaje.
Se dice que el futuro del cine está en las macrosalas, en las tres dimensiones. Sin embargo, ver películas en grandes pantallas a través del ordenador es cada vez más usual. ¿Pensáis que las salas de cine están abocadas a la extinción?
No.
¿No?
No. Los cines se van también.
Pues es una alegría.
No. Lo único que tienen que hacer es bajar el precio. Si logran conseguir bajar el precio a un precio razonable, la gente irá a ver cine. Irá a ver cine en el cine, porque es un modo, más es un modo de ver cine de alguna manera social, ¿no?
Claro.
No es lo mismo ver una película en tu casa delante de un monitor.
No es lo mismo, con lo que estábamos hablando antes. Marcos, el libro de los cines de Valencia, de Miguel Tejedor, es el primer título que edita Carena dedicado al cine. ¿El resultado de la experiencia te puede llevar a pensar en otros títulos?
Bueno, ya me han pedido otro.
Sí, pero ya...
Ya te han pedido otro, anda.
Y ya teníamos uno anterior también, ¿eh? Es el de Sales Espectáculos en la Ciudad de Valencia, de Rafael Sena, que no solamente toca cine, sino toca teatros, que también es muy interesante, escrito en valenciano. Es diferente, pero también hace mención a todos los cines.
Además, es un libro interesante y también muy propenso al regalo porque tiene un precio asequible, ¿no?
Sí, 15, claro. 15 euros.
15 euros.
Claro.
Y nada que ver con este. Quiero decirte, realmente aquel abarca más, pero está en otra...
Otra onda, es otra cosa.
Abarca teatro y abarca otro tipo de espectáculos. Circos, digamos que este es dedicado al cine y aquel, digamos, es
espectáculo. Al espectáculos en la Ciudad de Valencia.
Marcos, ya muy rápidamente, que estamos al final ya, ¿qué nos puedes avanzar? ¿Cuáles van a ser las novedades de Carena en la inminente Feria
del Pues mira, libro esa Feria de del Libro, aparte de la del libro de Miguel, una novedad que acaba de salir ahora, interesantísima, de un profesor también de aquí de la universidad, que son... paseos, cuatro paseos por la ciudad de Valencia.
Pues nada, si queréis añadir alguna cosa más o despediros de pues nuestros...
Nada, pues nada, Carmen, todos, ¿no? Es una entrevista entrañable, porque realmente además te gusta el cine, se te nota el kilómetro. Y te gusta verlo en cine,
Sí,
te gusta...
también.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias también por la acogida que habéis tenido con nosotros.
Pues nada, esperamos que esos nuevos libros sean un éxito y atraigan a la atención de todos los que somos lectores de Carena. Pues Miguel Tejedor y Marcos Tacarés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos y haber colaborado para darle un toque audiovisual. Gracias que os damos también a quienes nos sintonicéis o nos seguís por internet. Saritorio en el control y Carmen Leínez en el contenido y el micrófono os desean una grata semana. Y recordadlo siempre, sed felices.
Bueno, lo somos, lo somos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.